Bueno, que hoy toca también despedir a Nerea Alberdi, pero antes vamos a disfrutar con la última sección del curso de divulgación musical con nuestra compositora y violinista. Nerea, la semana pasada hablábamos de la textura. Podríamos estar días y días y horas, pero hoy sí que vamos a seguir con ello.
Hoy seguimos con ello y a ver si conseguimos cerrar este tema, explicarlo más o menos.
Bueno, que si no también nos quedará otro curso, ¿no, Nerea?
Hombre, claro.
Pues eso. Bueno, pero está bien, ¿no? Hay que saber terminar ciclos y terminar las cositas. Bueno, así que no me voy a enrollar y te dejo a ti la palabra, Nerea.
Muy bien, pues... El otro día explicamos lo que eran las voces de una composición, ¿no? Explicábamos que como una composición está escrita a un número de voces que no tiene que ver con el número de intérpretes, que un coro entero no cantan los 50 cada uno una voz distinta, sino que la composición está igual, pues hecha a cuatro voces. Y cada cuarto del coro canta una de las voces de la composición, ¿no? Bueno, pues estas voces en una composición se pueden organizar de muchas maneras distintas. Y eso da lugar a diferentes, lo que llamamos diferentes texturas.
Texturas, ok.
La primera textura que vamos a ver es la textura monofónica o monodia. Y es la más básica, que es una sola voz. Es decir, todos tocando a una. Todos, que puede ser o un solo intérprete tocando algo. O, pero bueno, si es un piano solamente tocando una melodía.
Vale.
O un coro de 50 personas, pero todos cantando exactamente lo mismo.
Monofónica.
Textura monofónica, lo más básico, el unísono que llamamos, que es solamente una melodía cantada por los intérpretes que estén tocando en ese momento, de uno a infinito.
Vale.
Esta textura no es muy habitual. Bueno, es habitual, pues yo qué sé, se me ocurre cuando... Bueno... Cuando salen los chiquiteros a tomar vinos y cantan todos
claro,
a una.
Claro, eso te iba a decir. O cuando cantamos de parranda de repente.
Ahí
y tal,
sí.
Vale.
Aunque siempre hay alguien que hace la mítica tercera voz y ya no es monofónico entonces. Eso ya es otra cosa.
Ya. Y en los chiquiteros también pasa, ¿no? Que siempre hay el tipo...
Sí, eso es. Eso es. Pero si cantaran todos a una sería textura monofónica. Eso es. Era una textura muy habitual en la música medieval. En el canto gregoriano, normalmente la textura era monofónica y sonaba tal que así.
Lo escuchamos.
Perdón, me he colado. Este no era el canto gregoriano, vendrá ahora después.
Es el que viene a continuación.
Este es el ejemplo que traigo yo con el piano, que lo voy a traer para explicar cada una de las texturas. Entonces, esto es el mítico Frege Jacque, no sé cómo se pronuncia en francés bien, pero...
Se acaba de ir Marisa, justo.
Todos conocemos...
Viene por mis espaldas. Vamos, Marisa, dinos.
Frege Jacque, dormez-vous.
Algo más que el título nos ha dicho, es que ricasco, María.
Ahí está.
Y ahora sí el gregoriano.
El típico canon, es ese, ya que el típico canon que todos cantamos, ¿no? Pues esto sería la textura monofónica, la simple melodía de la canción.
Ajá.
Y ahora sí el canto gregoriano.
Bueno, pues la textura monofónica en canto gregoriano esta, ¿no?
Eso es, un coro de X personas, hombres.
En algo, a los chiquiteros ya se parecen algo.
La verdad que sí, la verdad que más que algo diría yo, sí.
Sí,
no, la verdad que sí.
Vale.
Y todos cantando al unísono.
Al unísono.
Decimos todos al unísono.
Vale, perfecto.
Pero bueno, esta textura monofónica también se da en otro tipo de música. Si en una canción de pop empieza cantando solo el cantante, ese cachito es una textura monofónica. Las texturas, claro, en una obra, en una canción, normalmente se combinan varias texturas. Es difícil encontrar algo que sea puro de una textura, ¿no? El otro ejemplo que traigo, el último ejemplo como de textura monofónica, que creo que es bastante claro, es un fragmento chiquitito de la banda sonora de La Lista de Schindler, de John Williams del año 93, en el que hay una sección de cuerda grande, pero también todos tocando a una.
Lo escuchamos.
Thank you.
Claro, no sé, no me acuerdo en qué momento de la peli va esta pieza, pero si la has escuchado ya con otra textura y la escuchas ahora monofónica, ya es más triste que la propia pieza y sí que evoca como a un recuerdo o algo así, ¿no?
Sí, la verdad que esa textura monofónica en el cine tiene muchísimo poder, como un poder muy intimista o algo así, como de vacío, de soledad, ¿no? Ese tipo de esas connotaciones, vacío, soledad, íntimo, cálido, sí.
Bueno, pues la textura monofónica, yo creo que esta nos ha quedado clara, ¿no? Uh-huh. Que puede ser alegre o, bueno, claro, eso ya no depende de la textura. Vamos con otra textura. ¿Cuál es la siguiente que nos toca?
La siguiente es la homofónica.
Homofónica.
Uh-huh. Uh-huh. Hablábamos antes de cuando cantan los chiquiteros y uno hace la tercera voz.
Sí.
Eso sería una textura homofónica. Cuando todos hacen la misma melodía, pero con distintas notas. Uh-huh. Pero todos a una, solo que uno hace diferentes notas. Pero no es que uno esté cantando, no es como si en Ferreguis, ya que uno entra y luego entra otro, ¿no? Que son como voces independientes. Aquí todos hacen la misma melodía, pero con diferentes notas. Eso es la textura homofónica. El mítico Sorion Aksuri, en el que al final de la canción uno empieza a hacer la tercera, ¿no?
Vale. O
que al final siempre llegas mal, no sé qué.
Me he visualizado un poquito.
Siempre.
Sí,
vale. O a veces pasa que todo el mundo va a hacer esa tercera y nadie se queda haciendo la voz principal, ¿no?
Esto. Vale.
Esta es la textura homofónica. Se da mucho en contextos corales. En coro se da mucho. De hecho, los ejemplos que traigo son corales. Aunque primero traigo el ejemplo con Freges Jaque para que se entienda. Es decir, todas las notas cambian exactamente a la vez, pero en vez de ser una melodía, son acordes, varias notas simultáneas en cada una de las notas de la melodía, digamos.
Uh-huh.
Hace que sean acordes en vez de una melodía sola.
Vale.
Pero todo
lo he entendido mejor como con el ejemplo de Sorion Aksuri, ¿eh?
Vale, cuando veamos las otras texturas,
vale,
creo que quedará clara la diferencia con esta.
Ah, vale.
Creo que quedará clara.
Vale.
Pero básicamente es eso, es que uno hace Sorion Aksuri y otro Sorion Aksuri, pero todos hacen cada so, cada ri, cada o, cada nak. O sea, todos cantan lo mismo, solo que con diferentes notas.
Vale.
¿Más o menos entiendes?
Vale, sí.
Vale.
Sí, vale. Sí, que no, claro, que no es que alguien desentone, eso ya es otra cosa. Evidentemente.
Se podría hacer una textura homofónica y con alguien que desentona. Es decir, o sea, eso estaría más en la elección de qué notas canta cada uno.
Uh-huh.
Pero esto es una cuestión de ritmo, que todas las voces se mueven como a la vez.
Vale, perfecto.
Y bueno, los ejemplos que traigo son corales. El primero es un himno que se llama Rock of Ages, un himno del siglo XVIII y suena así.
Rock of Ages, para conocer la textura homofónica. Por cierto, 6:30, según nos informan desde el Departamento de Seguridad, normalidad para circular por la red principal de nuestras carreteras. Y tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, con la textura homofónica.
He traído otro ejemplo realmente parecido, no va a aportar más información, pero es un ejemplo de aquí, del compositor Uruñuela, y es un tema que me parece precioso, la verdad. Es Maitía en un Sirá, y suena así.
Vale, yo creo que, fíjate, ya me he hecho con el tema homofónico.
Muy bien, eso es la homofonía. Cuando todo el mundo canta a una, solo que notas distintas. Pero el ritmo de la melodía es exactamente el mismo en todas las voces de la composición.
Estupendo, vale. Pues vamos a por la tercera textura del día.
Pues la tercera textura es la textura de melodía con acompañamiento. Uh-huh. Y aquí hay como dos bloques. Por un lado tenemos la melodía, que es lo que tarareamos, y por otro lado tenemos un acompañamiento. Todo el resto de voces hacen el acompañamiento a esa melodía.
Okay.
Y están muy distinguidas. Así sonaría esto en Frère Jacques.
Captado, captado.
Por si las moscas, traigo solo el acompañamiento, porque la melodía ya la hemos escuchado antes. El acompañamiento es esto.
Esta para subir al monte es perfecta.
¿Sí? Eso es, la verdad es que sí.
Los cascos para el monte, yo creo que subes más a gustito.
La verdad es que sí. Bueno, el acompañamiento podría ser este o podría tener otro ritmo, ¿eh? Podría tener, yo qué sé, ritmo de bolero, imagínate. Pero la cuestión es que está la melodía, que es lo que tarareamos, uh-huh. y el acompañamiento no es tarareable, simplemente hace la armonía. La armonía uh-huh. con el ritmo que decidamos, ¿no? Esto llevado a ejemplos reales, no de estos que traigo yo con el piano. Bueno, es una textura tipiquísima. Quizás es la, yo diría que es la forma de composición más sencilla o algo así. A mí es lo que menos me cuesta componer. Melodía con acompañamiento. No sé por qué, pero es lo más fácil de concebir o de pensar, sí. Yo diría.
Ajá.
Y es muy fácil que funcione. O sea, que quede bien, que quede algo lucido, ¿no? Con esta textura. El primer ejemplo que traigo es un ejemplo del compositor Kreisler de 1910. Es una canción para piano y violín que se llama Liebeslied y fue la música un poco mainstream de esa época, la música más popular de la época.
Importante el acompañamiento, ¿eh?
Mucho.
Acá, porque un huevo frito, o un huevo frito con patatas ya, eso o un huevo frito ya con patatas y chistorra, ¿eh?
No es
importante el acompañamiento.
Vaya que sí, vaya que sí, vaya que sí. Hombre, si quitáramos lo que hace el piano, que es el acompañamiento, nos quedaría una textura monofónica.
Claro, claro.
Que vale. Es lo que hemos visto al principio. Exacto. Y que también tiene su aquel, pero es
sí,
otro
sí,
aquel.
Sí, vale.
Es otro aquel. Este, pues tiene más chimpum, ¿no? Vamos a decir. Y el otro ejemplo que traigo no tiene nada que ver y no es una textura pura de melodía con acompañamiento porque hay algún otro elemento, pero sí en esencia. Es Unchained Melody, este tema mitiquísimo de la peli de Ghost. Es un tema realmente del año 55 del compositor Alex North y esta versión que se hizo tan famosa es la que interpretaron los Righteous Brothers. Hungered for your touch along lonely time, and time goes by so slowly, and time.
Ah, Nerea, comentabas ahora micrófono cerrado que los violines que han entrado ahora ya sí que rompen, ¿no? Con esa melodía, con acompañamiento a secas, ¿no?
Efectivamente, eso se convertiría en otra textura que vamos a ver después. Pero la esencia del tema es melodía con acompañamiento, ¿no? El cantante está haciendo la melodía principal, lo que todos cantaríamos, y el resto de la banda, la base rítmica, guitarras, bajo, batería, están haciendo el acompañamiento. Que no es tarareable, no es lo que recordamos,
vale.
Porque es un acompañamiento.
Vale, vale. Y la melodía solo para la voz, en este caso. Vamos a ir con otra textura, ahora que dices que conoceremos la bifónica.
Sí, la textura bifónica menos común, aunque se utiliza mucho. Se utiliza en fragmentos chiquititos, en obras clásicas, en momentos. No suele haber una obra completa bifónica, eso es muy, muy, muy raro. Sí está muy presente, sin embargo, en el folclore de muchos lugares, sobre todo asiáticos y también europeos, africanos. Sí, en el folclore está muy presente esto. ¿Y qué es la textura bifónica? Bueno, pues básicamente consiste en una nota pedal que se llama.
¿Nota pedal?
Que sí, que es como una nota que se mantiene larga todo el tiempo, así hasta el infinito. Y sobre esa nota pedal, una melodía se va desarrollando.
Vale.
Por lo menos hace falta dos intérpretes o un piano con dos notas. Aunque con un piano no lo podríamos hacer muy bien porque el piano no tiene. Las notas las tocas y no se quedan mucho tiempo. Así que, de hecho, el ejemplo que traigo ahora con Frege, ya que lo he hecho con un órgano, porque para explicar esto el piano no me valía.
Ah, vale.
Esto es Frege bifónico.
Mira qué bonito. ¿Nota pedal no es la de los chiquiteros? Nos pregunta Frege.
Hombre.
Hombre, en el octavo chiquito, desde luego que sí, ¿no?
En el octavo chiquito, igual hay alguno que se queda ahí. Un inglés, ¿no? Ahí.
Bueno, vamos con el ejemplo que has traído.
Eso es.
Vale, ahí se queda el pedal como atascado.
Eso es, vale, eso es. Ajá. O sea, es ahí la nota que se queda todo el rato.
Vale.
Y encima de eso está la melodía, ¿no?
Vale.
El ejemplo que traigo es un ejemplo de música folclórica de la India, de la zona de Rajasthan. Es una canción que se llama Kevalia y veremos cómo hay una nota pedal y encima una melodía.
No sé si es exactamente una gaita o no, pero...
Ya, no, algo así.
Sí, ¿no? ¿Ah?
La verdad que muchísimos instrumentos tienen como su instrumento análogo en otro,
sí,
en otro,
sí,
lugar,
sí,
¿no? O sea, ahí, así que sí puede ser.
Vale, esta ha sido la textura bifónica y solo nos queda un tipo de textura para conocer.
Eso es. Luego hay otras texturas más complejas, pero de las texturas fundamentales o más básicas...
Ya, pero que estamos en primero.
Estamos en primero.
Ya estamos en segundo. Ya.
Eso es, eso es. Nos queda una muy importante, que es la textura polifónica.
Polifónica.
En la textura polifónica, bueno, la verdad que elegí Frege Jacques precisamente para poder explicar fácilmente la textura polifónica. La textura polifónica es el Frege Jacques cuando hacemos un canon, cuando entra una voz y luego otra. Es como que las voces son independientes, no van todas a una, sino que cada una va por su cuenta, ¿no?
Vale.
No entran todas a la vez, sino que cada una tiene como vida propia y se van como entrecruzando, entrelazando. Así es Frege Jacques polifónico.
Claro, no confundir con el canon que parecía en un momentín.
Sí, no, es un canon.
Ah, es un canon,
el
vale.
El canon es, suele ser polifónico,
vale.
Porque cada voz va por separado, va independientemente.
Vale, vale.
No es como cuando los chiquiteros cantan un inglés, vino Bilbao, todos a la vez, sino que es como si cada uno hiciera una voz diferente y todas fueran independientes y se fuesen entrelazando.
Ajá,
o algo así, ¿no?
Vale, 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 vale.
El máximo exponente de la polifonía, el que compositor por excelencia de música polifónica, casi... expresamente polifónica, no es puramente polifonía pura, es Bach, es el maestro de la polifonía. Y de Bach traigo un trocito del concierto para dos violines para explicar. Veréis cómo las voces son independientes, se escucha muy bien cada voz por separado y cuando una respira, la otra tiene más movimiento y se van todas como entrecruzando.
Ah, a ver, Bach. claro, como que tiene mucho viento también, ¿no? O sea, entre las telas, cómo se pasa el viento y tal, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Sí, 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 efectivamente. Y es eso, es como que las voces son independientes y se van entrelazando. Esa es la gran característica de la polifonía. Y que cuando un instrumento descansa, vamos a decir 3 segundos, es otro el que sobresale y después ese descansa y otro el que sobresale, ¿no?
Vale.
Cada uno tiene sus pequeños momentos de... Es la manera, es la tipo de composición más compleja.
¿Verdad?
La composición,
vale,
polifónica.
Vale.
Sí. Y bueno, he traído un ejemplo para verlo más sencillo, porque los ejemplos de Bach son bastante complejos, que es la banda sonora de Ben-Hur, de Miklos Rozsa, la obertura. Atentos a cómo primero la cuerda hace como una especie de pregunta y otra sección de cuerda va respondiendo. Y después pasará con los vientos y la cuerda, creo que son las trompas. La cuerda hace como una pregunta y las trompas responden. Y cuando las trompas paran, las cuerdas vuelven a preguntar y las trompas vuelven a responder en ese entrecruzamiento.
Qué interesante. Vamos a escucharlo.
Escuchémoslo.
Wow, pero es complicado, ¿eh? Yo creo que esto vamos a tener que suspender para el año que viene.
Esto tiene tela.
Wow,
la
textura
es que
polifónica,
tela.
¿Eh? Y fuera de clásico, ¿tienes así algún ejemplo que nos sirva para entenderla?
Pues he traído My Way.
Oh.
Cantado por Sinatra.
Oh.
La típica, la clásica versión. Y aquí, bueno, la podemos dejar sonando. Quiero que es que atendáis a... Primero, mira, es que es una manera de ver cómo va entrando todo. Primero entra el acompañamiento y la melodía. Es una melodía con acompañamiento. Pero después empezarán a entrar los violines, la flauta. Y cuando entran los violines es cuando se convierte en una textura polifónica. Cuando Sinatra para en los huecos de la voz, cuando para de cantar, los violines se mueven. Y cuando vuelve a cantar, los violines bajan. Y cuando vuelve a callarse, los violines vuelven a hacer melodía.
Vale, la escuchamos. Creo que además es perfecta para despedirte, para decirte agur, Nerea Alberdi.
Sí.
Sobre todo decirte es que ricasco, porque ha sido un lujo y ha sido un placer tenerte aquí todos los lunes en Graffiti.
El placer ha sido mío.
Y esperamos que volvamos a escucharnos en septiembre.
¡Claro que sí!
Es que ricasco, Nerea.
Sí.
Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step.